el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Bienvenidos amigos oyentes, muchas gracias por dejarnos entrar en sus casas o centros de estudio. Me imagino que ya reconoce nuestra voz. Claro, tenemos muchísimas semanas de estar compartiendo estos 10 minutos semanales. Hoy nos acompaña José Ángel. ¿Qué tal, compañero?
Muy bien, Floribeth. Asombrado de cómo pasa el tiempo. Hoy vamos a estudiar la semana 15 de español del grupo Cabécar.
Sin duda, el tiempo pasa volando. Pero José Ángel lo ve un poquito cansado y soñoliento.
Tiene mucha razón, Floribeth. Ayer, después de llegar del trabajo, estuve enseñando a mi hijo a estudiar. Fíjese que él pasa muchas horas frente a los libros, pero a la hora de hacer los exámenes no rinde lo esperado.
Ah, sí. Podría ser que él no sepa estudiar y gasta muchas horas que al final lo desgastan y quizás ni está aprendiendo.
Claro. Y es que hay asignaturas con mucha cantidad de materia y además las tareas, los trabajos extra clase y las reuniones.
Acá lo importante es enseñarlo a cómo estudiar. Y una forma de hacerlo es aplicando las técnicas de estudio o de lectura.
Eso fue exactamente lo que hicimos ayer.
Y es que eso no solo le sucede a los niños. Los jóvenes y adultos que se matriculan en un instituto de enseñanza, una escuela o colegio nocturnos, o bien estudia solo en casa, muchas veces se sienten desmotivados porque a pesar de que estudian mucho, a la hora de hacer el examen olvidan gran parte de la materia o no se les pega nada.
Entonces, ¿qué le parece si aprovechamos estos minutos para aprender a cómo aprovechar el tiempo y retener la materia de estudio?
Claro, buena idea. Definitivamente el éxito académico depende del esfuerzo, del tiempo y las estrategias de estudio que usemos. ¿Qué les parece si recordamos algunas?
Entre las técnicas de estudio más usadas está el subrayado, el resumen, el esquema y los mapas conceptuales.
Estas técnicas nos ayudan a asimilar mejor lo estudiado, a recordar información como datos, fechas o hechos importantes.
También nos ayuda a identificar las ideas principales, es decir, la esencia del texto.
A entender y recordar más fácilmente y a prepararnos para los exámenes.
El subrayado consiste en trazar una raya debajo de algunas palabras u oraciones. Pero, ¿qué se subraya? Se subrayan las ideas principales o bien las palabras claves que juntas pueden formar una nueva oración.
Recordemos que las ideas principales o fundamentales responden a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, ¿cuándo? ¿Y por qué?
¿Cómo hacer un buen subrayado?
Primero se lee el texto. Luego se subrayan las ideas principales o palabras claves.
No subraye todas las palabras, solo las más importantes. Esta técnica es muy sencilla, pero requiere de lograr identificar lo fundamental.
Otra de las técnicas más utilizadas es el resumen.
El resumen es decir, con el menor número de palabras, las ideas fundamentales o importantes. La esencia debe ser la misma, pero expresada con menos palabras.
Y recuerde, el resumen no consiste en quitar pedazos o párrafos del texto. Resumir es decir la esencia del texto. ¿Cómo podemos lograr un buen resumen? Sigamos estos consejos.
Lea el texto completo. Si es necesario, realice varias leídas. Si desconoce el significado de alguna palabra, búscala en el diccionario.
Subraye las ideas y detalles más importantes.
Una vez que haya subrayado, escriba con sus propias palabras esas ideas y detalles tal y como usted lo entiende. Use oraciones cortas.
Sencillo, ¿verdad? Así como el subrayado y el resumen, el esquema es una técnica fácil de hacer.
Ah, pero en el esquema se usan todavía menos palabras.
Por lo general, así sucede. Esta técnica utiliza asteriscos, llaves, flechas, colores, guiones, paréntesis y otros símbolos que permiten relacionar y recordar información.
En el esquema solo se usan frases u oraciones cortas, así como palabras claves.
Para hacerlo es necesario hacer una buena lectura del texto y comprenderlo.
Subrayar las ideas y palabras claves.
Resumir las ideas a una frase u oración corta.
Y pensar la forma en que es más fácil elaborar el esquema, ya sea en forma horizontal o vertical.
Para no perderse, una buena opción es el mapa conceptual.
Sí, claro. El mapa conceptual es una estrategia que se usa para representar conceptos por medio de líneas de unión, que establecen la relación entre las palabras y los conceptos.
Cuando construimos un mapa, debemos tomar en cuenta tres elementos: el concepto, los conectores o palabras de enlace y la proposición.
Los conceptos se encierran en óvalos, círculos o recuadros. Además, deben escribirse con letra inicial mayúscula.
Los conectores o palabras de enlace son partículas que sirven para unir y señalar la relación entre los conceptos.
La proposición es la unión de dos o más conceptos.
Ojalá que estas ideas le hayan sido de gran utilidad y sobre todo que las ponga en práctica. ¿Conoce usted la sábila? ¿Sabe sus usos? ¿Qué le parece si escuchamos una lectura acerca de la sábila y luego ponemos en práctica lo aprendido?
El aloe vera o sábila fue usado por primera vez en China. En Egipto, Cleopatra lo usó como ingrediente esencial en sus curas y cuidados diarios, y fueron los españoles quienes la introdujeron en América durante la colonia. En la sábila se deben distinguir dos partes, la gelatina y el jugo. La gelatina se extrae del interior de las hojas y el jugo de la parte maleable o fácil de doblar de la planta. Por sus propiedades, la sábila es muy utilizada como medicina tradicional. El aloe vera sirve para aliviar las quemaduras causadas por el sol, para humectar la piel y prevenir las estrías, mejorar la digestión, úlceras de la boca, problemas de hígado, fiebre y problemas del tracto urinario. También sirve para eliminar las manchas de la piel causadas por el sol, evitar el estreñimiento, para combatir la caspa y la picazón del cuero cabelludo y muchísimos usos más.
Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué puedes recordar de la lectura anterior?
Voy a recordar. La sábila se usó por primera vez en China y los españoles la trajeron a América. Se utiliza la gelatina y jugo para aliviar quemaduras, humectar la piel, prevenir estrías y mejorar la digestión. Además, combate la caspa y la picazón del cuero cabelludo.
¡Qué buena memoria, José Ángel! Lo que usted acaba de hacer es un resumen. Recordó lo más importante y evitó los detalles.
Para lograr un buen resumen es necesario hacer una atenta lectura o una buena escucha.
Exacto, esa es la clave.
Ojalá que el programa de hoy le sea de gran provecho, tanto para su estudio como para sus actividades cotidianas.
Ese es nuestro mayor deseo, y no queremos despedirnos sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana en otro programa más de El Maestro en Casa.
Hasta luego.
Hasta luego. Que esté muy bien.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.
Thank you.